¡Para empezar, deja de hinchar! Ay, doña Lisa, no, no era por usted. Óigame, soy Elvira. ¿Qué pasa con el agua? ¡Hice ravioles! ¡Quiere tragedia mayor! Ah, usted también. ¡Qué casualidad! Bueno, mire, Max, por favor, no la tire. Quiero decir, usted hierve sus ravioles y cuando estén listos me llama por teléfono y yo le mando a buscar el agua. Ay, gracias, es usted un amor. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país!
Escena histórica de la película Esperando la carroza con China Zorrilla actuando en un film que yo, puntualmente yo debo haber visto 4 veces, pero ya por 5ta vez no lo voy a ver, decidí parar. Porque la vida es corta y hay que ver películas nuevas.
¿Cómo andan?
¿Qué haces, Alejandro?
Bien.
Hoy 14 de marzo, China Zorrilla cumpliría 100 años y Alejandro Jiménez se enfoca en eso.
¿Cómo andan? Y a su vez yo la vi hace una semana, digo, para verla, ¿no? La vi creo que 3-4 veces.
Fue tanto en YouTube.
Pero ustedes saben que hay un club de admiradores de la llama de los carroceros.
Vos hiciste un informe en Telemundo una vez.
Hicieron un documental y alguno la vio más de 1000 veces.
Increíble. 1000 veces.
Y hay tours en Argentina.
Sí, claro.
Sobre Esperando la carroza.
Y la casa tuvo que sacar el timbre porque era constantemente gente yendo a tocar el timbre. Y no es un museo ni nada por el estilo, es una casa de familia. O sea que
muchos fanáticos, no solamente por China, sino por el encaso que tiene la historia.
Del año 85, Jacobo Langner, también uruguayo. Y nosotros que somos tan amigos de, estamos hablando ahora recién fuera de micrófono, tan amigos de generar dinastías, ¿no? O sea, tenemos la dinastía, a ver, Mariano, si me sigue, y todos y todas.
¿De política?
No, de todo tenemos. Tenemos la dinastía de los Forlán, Juan Carlos Corazo, Boñato Forlán, Pablo Forlán.
Igual acá la dinastía más importante es la de los Valle.
Exactamente. Lorenzo Valle, hijo, el hijo Valle Ordóñez,
Luis Valle
el
Verde,
sobrino Luis Valle Verde y el hijo Valle. De Jorge Valle. Herrera ahora también.
Sí, porque, sí, también.
Luis Alberto Herrera, el nieto que era Luis Lacalle de Herrera y bueno, ahora el bisnieto Luis Lacalle.
En arte te tiro una, Campodónico.
Sí. Puede ser, sí.
Miguel Ángel Campodónico era César Campodónico, no César,
César,
perdón.
Miguel Ángel César. Campodónico es un escritor.
Ah, perdón, claro, me confundí.
Escritor puede ser.
César del Galpón y dos hijos súper talentosos que es Juan Campodónico y Matilde.
Y hay un muchacho que no sé, creo que tiene que ver también, que es Alejandro Campodónico, que es operador de radio también, ¿no? Alguna vez me crucé con él. Pero Zorrilla, ¿dónde empieza esa dinastía? En Santander, España, ¿no? El primer que viene a Uruguay es 1811, plena comienzo de Revolución Oriental, ¿no? Es Pablo. ¿Y de dónde vienen? Del Valle del Soba, que es la zona de Santander, ¿no? De la zona de San Martín. Porque ustedes saben que este apellido de China, que nunca lo usó completo, siempre era China Zorrilla, que ahora vamos a ver por qué China también. Este apellido es lo que se dice en la genealogía, un patronímico con un toponímico. ¿Saben lo que es eso?
A ver, no.
Patronímico es el apellido, Zorrilla. De San Martín, Ponce de León, Ortiz de Taranco, Sainz de Sumarán, ¿se acuerdan aquel aquel blanco?
Sí.
Alberto Sainz de Sumarán, Ortiz de Tarango.
Eso se usa mucho en familias patricias.
Exactamente, digamos, ¿no? Y había un genealogista que yo conocí, que era Ricardo Goldaracena, que le gustaba mucho escribir de estas cosas. Y el sobrino de Pablo, que es el primero que viene, viene también desde España, ¿no? Llega a Montevideo en 1830, es el padre de Juan, ¿no? Que es el primero de la dinastía, ¿no? Que nace el 28 de diciembre de 1855. Juan Zorrilla San Martín, que es, abogado, diplomático, o lo que se llamaba en ese momento, en esa época, ministro plenipotenciario. Era la forma de llamar a los embajadores.
Ah, mira.
¿No? Ministro plenipotenciario. Por eso en el museo está, por ejemplo, una bicicleta que usó cuando fue ministro plenipotenciario en París. Hay el uniforme de diplomático. Había como uniforme militar, pero de diplomático. Abogado, diplomático, como dijimos, político, que fundó un partido, ¿no? Muy ligado a Zorrilla, ¿no? Que era la Unión Cívica, en el 1911. Pero además, ustedes que son periodistas, comunicadores, fundó un diario, se llamaba El Bien Público, también. Que era, un poco su, desde donde él transmitía las ideas, sobre todo el catolicismo. Él fue, en épocas en las cuales se venía, ¿no? Todo lo que era la política ballistas,
anticlerical.
Exactamente, él va a promover, ¿no? Un partido, la Unión Cívica, un diario que el diario fue anterior, Pero a su vez también, más que nada, su tarea fundamental, o su por qué lo conocemos tanto, porque fue el poeta de la patria, ¿no? Tabaré, la leyenda patria, la pupila de Artigas, te corté camino.
No, que Tabaré era re importante. En realidad yo dimensioné lo importante del poema Tabaré cuando fui a una exposición en el Museo Zorrilla que te mostraba versiones de Tabaré en teatro en Alemania. Sí. O sea, se valora mucho a nivel
ópera,
internacional.
Hay hasta alguna ópera también, ópera más moderna, ¿no? De sobre Tabaré.
Estaría bueno que lo hagan.
Pero creo que están en eso, porque el director actual del museo, que es Álvaro Secondo, que es un adherente a la Unión Cívica, también tiene muchas ideas, y entre ellas, por ejemplo, recrear estas piezas. Pero después, más que nada, lo que es la reivindicación patriótica, ¿no? La leyenda patria, 33 hombres que mi mente adora. O sea, eso todo el mundo se acuerda. La epopeya de Artigas, que se escribe en 1910, que sirve como base a los que estaban concursando para el monumento de la Plaza Independencia, ¿no?
Que no quedó.
¿Eh? ¿Cómo?
Zorrilla no quedó en el de la Plaza Independencia.
¿Cómo Zorrilla? No entiendo.
Ah, el escultor, perdón. Ahí está hablando el escultor.
No, no nació el escultor. Seguimos con el. Ahora vamos a hablar del nacimiento del escultor.
Perdón,
¿no?
Perdón. Seguimos con las letras.
Seguimos con el poeta, ¿no? La poeta Artigas. Bueno, vamos a ver que Juan se casó dos veces. Y como era bastante habitual en la época, con dos hermanas. En el 1878 con Elvira Blanco, tiene 6 hijos, de los cuales sobreviven 5, ¿no? Muere en el 1887, y en el 89 se casa con Concepción, hermana de Elvira. En total tiene 16 hijos, ¿no? De los cuales...
¿Qué? Los dos matrimonios.
Sí, claro, sobrevivieron 13, ¿no? 5 del primero y 8 del segundo. ¿No?
Porque hay mucha mortalidad infantil.
Claro, eran épocas en las cuales, no había televisión tampoco, eso es importante, siempre se dice el chiste espantoso. Muy viejo, perdone. Y Zorrilla se va de embajador o de ministro a Madrid, y allí nace José Luis, ¿no? Era español, bueno, no español porque nació en territorio oriental, porque la embajada siempre es territorio del país, ¿no? José Luis nace el 5 de septiembre del 91 en Madrid, cuando estaba su papá de ministro plenipotenciario, y es por supuesto escultor, pintor, ¿no? Las facetas que se pueden ver en el taller, ¿no? Y en el museo, en los dos lugares, es donde se ve que era la casa originaria de los Zorrilla, y ahí vuelvo al papá, ¿no? Era en donde hoy hay una radio, una emisora de radio, que antes hubo otra radio, Río Branco, entre Uruguay y Mercedes. Hay una radio y hay
donde
otra.
Donde estaba el espectador.
Y ahora...
Carmen, mudándose
sí,
para ahí.
No, Monte Carlo está ahí. O sea, ahí hay incluso una placa que dice aquí
Carmen,
nació...
Carmen sigue en la calle Mercedes, 973.
Creo que, ¿cómo? Yo no sé si no vi un cartel ahí como que estaba en venta o para alquilar ese local.
Entonces,
no tengo idea. Sí.
La familia Zorrilla era más del centro que de Punta Carretas,
sí,
que después no vamos
claro,
a dar para
después
allá.
Se mudan a Rincón y 33, donde está el edificio Artigas actualmente, donde también hay una placa que dice...
Inventa placa por todos lados.
Sí. Me confirma Mauro que Carve se fue para Río Branco.
También.
Donde era el espectador.
Ah, está bien. Uh-huh. Entonces, sí, entonces está ahí también Monte Carlo. Porque ahí me dijeron que se había mudado
Monte Carlo. Para ahí se fue
todo
la...
sí, Mauro.
Para ahí se fue
la
la que estaba así y la que estaba Gustav, Radio Cero, se fue para ahí también, para Río Branco.
Por lo cual, porque ahora vamos a ver en un rato por qué surge Punta Carretas. Pero todavía no llegamos. José Luis se casa con Guma Muñoz del Campo, con Bimba, que era una dama argentina, ¿no? Y bueno, y ahí genera, bueno, tiene 5 hijas, ¿no? Su taller se va a construir al lado de la casa de los padres en Punta Carretas, ¿no? Bueno, obras, o sea, los frescos que hay en la casa, Artigas, ese rejuvenecimiento que hace Artigas, vieron que desde la época de la Revolución, o mejor dicho, desde el único en vivo que hay de Artigas, que es el de Versailles, tomado en Paraguay, dibujado en Paraguay, con él en vivo, va haciendo cada vez más una retrospectiva hasta llegar a Artigas en la época de la Revolución, ¿no? Eso está en el taller, ¿no? Por supuesto, el gaucho, ni que hablar, en 1927. Las imágenes del obelisco, Las alegorías de la libertad, de la ley, de la fuerza, son del 38 cuando se inaugura.
Ahora,
¿no?
al finalizar la columna vamos a hablar del recorrido que van a hacer, que va a llegar hasta el taller, que es muy lindo de visitar y no abre...
Nunca. Casi se va a abrir el taller.
Ahí va, pero cuando vos entras al taller, ¿qué es cuál es la escultura más grande que ves? Porque es la que él está sentado, entonces. Sí. Está, es esa.
Está la del
que
mismo...
Que se orilla sentado.
La que hace el hijo del padre, que es la que está en la Rambla.
Que está en la Rambla.
Ahí está.
Enfrente a la casa.
Ahí está.
Rambla Punta Carretas.
Por la Rambla. Monumento a Sarabia, monumento a Valle, al del General Roca, que está en Buenos Aires, el de Grito Asensio, que está en Mercedes, o sea, todo el país, incluso fuera del país, caso de Buenos Aires. Y vamos a ver que tuvo con Bimba, José Luis, cinco hijas, ¿no? Cinco hijas. Pero ¿cuál es la segunda? La primera fue Gumita, y la segunda es Concepción Matilde Zorrilla San Martín Muñoz del Campo. O sea, obviamente...
Concepción...
Y hay una anécdota muy, muy curiosa, ¿por qué no se llama? La Concepción tenían, que era un nombre bastante usado, tenían otro nombre, o sea, tenían otro apodo en ese momento. Cuando era muy bebé se va China, el papá se va a París a modelar el gaucho. O sea, porque vieron ustedes que las fundiciones había que ir a Europa a hacerlas, porque no se hacían acá para ese tipo de obras. Y se va con las dos, Guma y China bebé, o sea, con sus dos hijas que tenía hasta el momento, en el año 22, recién nacida China, uh-huh. Y por lo cual su primera escolarización, la de China, es en París, ¿no? Y el apodo de Concepción era Cochona, o Cochonita le decían, a las Concepciones le decían Cochona o Cochonita, ¿no? En francés, Cochón es cerdo. Por lo cual en sus compañeritos de jardín no le iban a decir cerdo a esa niña. Entonces el papá dijo, no, vamos a cambiarle el nombre porque China no quería ir a la clase, ¿qué va a querer irse?
No.
¿Está? Entonces, si le dicen cerdo, si la despreciaban. Hablando de bullying, ¿no? Que hace un rato se habló.
En ese contexto se lo podías cambiar rápidamente y fácil porque estás en otro país, entonces le decís, bueno, le dicen así. Total, si estás en España sí es más difícil.
Y China va a empezar a ser visualizada por su abuelo, por Abito Juan, se decía, al abuelo le decían, en vez de decirle abuelito, le decían, era Abito Juan, ¿no? Premiaba con caramelos a los nietos que recitaran Tabaré, y ganaba siempre China.
Ay,
hay que recitar Tabaré, ¿no? Y él dijo alguna vez, le dijo, tú vas a hacer lo que ninguno de mis hijos fue, actriz, le dijo alguna vez. China nace en el 22 y el poeta muere en el 31, o sea, 9 años tenía. Y recuerda, una vez me acuerdo, fui a una charla de China en el Museo Zorrilla cuando fui director de ese museo en 2001 y 2002.
¿Y qué edad tenía ella?
¿Cuándo, decís vos?
Cuando dio la charla.
Y hace 20, o sea, tendría 80, sí, hace 20 años.
Tenía,
y era, fue muy cómico porque se llenó así. Sin libreto, claro, sin nada. Era
obvio.
Contar anécdotas, nada más.
Increíble. La gente se moría.
Y había una mesa y sube a su perrito, como igual aquello que tenía Susana Jiménez.
Sí, sí,
y había un vaso de agua, como acá, como tengo yo, y el perro se puso a tomar del vaso.
¡Ay, adorado!
Arriba de la mesa. No. Y era uno atrás del otro. Bueno, vamos a ver que China, muere el abuelo en noviembre del 31... Cree que todos los funerales eran así en ese momento. Ella lo confesó, dijo, yo creí que todos los funerales eran así, porque Plaza Independencia, el velorio ahí, ¿no?
Qué increíble, ¿no? Qué increíble esa
y
vida.
Cumplió con el designio
alto despliegue.
Del abuelo. Debutó en noviembre del 43 en el Auditorio del Sodre, ¿no? En una obra de la Asociación de Estudiantes Católicos, La Anunciación a María. Esa fue su debut en las tablas. En el año 43. Ya había pasado más de una década que había fallecido el abuelo, ¿no? Después, por supuesto, se va a Inglaterra a formarse en el Teatro de la Real Academia de Arte Dramático de Londres. En época de posguerra, año 46, gran carestía, ya cuenta, incluso relata lo que es vivir en Londres en esa época después de la Segunda Guerra Mundial.
Se cruza con grandes celebridades, ¿no? Ella tenía muchas anécdotas con actores zarpados de allá de Inglaterra, creo que Laurence Olivier o eso, ¿no?
Tuvo algún encuentro.
Affairs. Pero no me acuerdo de los affairs con quién.
Y fue y murió y soltera, o sea, nunca se casó,
nunca se casó
y no tuvo hijos, por supuesto. Hay un hito que es el debut en la Comedia Nacional en el año 48, ¿no? Actriz invitada en Una Familia Feliz del Taco Larreta. Es otro que se va a cruzar bastante con ella durante su trayectoria. Y por supuesto que después va a estar hasta el 59 como protagonista, como directora, ¿no? Y se da un hecho increíble en el año 55, donde en una obra que se llama Fin de Semana en Sala Verdi, un espectador ríe toda la obra y cuando llega a su casa muere, y se dice que muere de risa.
Entonces no se murió en la función.
No, llegó a su casa y se ve que el esfuerzo de reírse, le afectó. Claro, tendría alguna dolencia también, claro, ¿no? Y muere. Después, por supuesto, va a Nueva York, donde va a representar Canciones para mirar de María Elena Walsh.
La anécdota del hombre que murió de risa se difundió tanto en la prensa de la época que hizo que la obra fuera un éxito. Sí.
Exactamente, pero mató de risa a alguien, ¿no? Luego, por supuesto, en el 70 va a Buenos Aires. Ese es otro hito, Buenos Aires. ¿Por qué? Porque teatro, cine, TV. Y en TV, en el año 73, va a representar Pobre Diabla, va a estar en Pobre Diabla, aquella obra con Solita Silveira, ¿se acuerdan? Arnaldo André. Una telenovela. Y hubo gente que la criticó porque había representado grandes piezas dramáticas y clásicas, por ejemplo, en El Solís o en el Auditorio El Sodre, y ahora ir a una comedia de Migré, ¿se acuerdan? Alberto Migré.
Claro. Una voz en el teléfono.
Ahí está, Pobre Diabla, Rolando Rivas Taxista, ¿se acuerdan?
Pero son unos muertos los que la criticaban.
Sí, pero la criticaron, sobre todo los más ortodoxos, ¿no? Que ¿cómo va a estar ahí?
Y después en la frente. Sí.
Después de eso ya no volvió a vivir en Uruguay ella.
Prácticamente no, digo.
O sea que la dictadura la expulsó.
La expulsó. Es muy importante, o sea, este pasaje. Ella dice, cuando la criticaban, decía: yo logré que me conociera toda Argentina. Dijo, gracias a esa obra. Bueno, después, por supuesto, cuando la dictadura, mientras muere su padre en el año 75, ¿no? Y se inaugura el monumento a su abuelo, unos meses después, a fines del 75, ya no estaba su padre en vida, le prohíben actuar. O sea, gran paradoja, o sea, homenaje a los Zorrilla, a la familia, al padre y al hijo, y le prohíben actuar, y por supuesto que muere después en el 2014, el 17 de septiembre.
Con 92
años. 92 años. Pero a Punta Carretas, y ya para ir redondeando, llegan porque el abuelo va a ver, dice él en un libro, El Sermón de la Paz, en un extremo de Montevideo, mi ciudad natal, sobre el Río de la Plata, en una pequeña punta llamada Punta Carreta o Punta Brava, tengo yo un pedazo de terreno que adquirí cuando aquello era un desierto, por poquísimo dinero. ¿Qué iba a imaginar el poeta que hoy sea el metro cuadrado más caro de Montevideo? Tremendo. ¿No? Aquello. Lo he cultivado por mí mismo, lo cavo, lo riego y le llevo árboles vivos y semillas.
Y la calle Zorrilla de San Martín, que es donde vive Julio María Sanguinetti hace mucho tiempo. Se llama así.
Por el hijo.
¿Pero por China o su familia vivieron en esa calle o por esa zona?
Por el museo. Porque el museo, lado está el taller.
Claro, está bien. La calle se llama así porque está pegada al museo.
Ahí está. Claro. Al lado está el taller del escultor y la casa del poeta, ¿no? O sea, pero el nomenclátor de la zona, el parque de Biguá, es la Mazorrilla San Martín, José Luis, Juan. Tabaré, Blanca de Tabaré, distintos. Bueno,
ahí va, todo Punta Carretas.
Colegios.
¿Y ya dijiste por qué China?
¿Qué colegio?
Sí, porque para que no lo confundieran con cerdo. ¿Colegio o colegio maristas? Maristas.
El colegio de los maristas.
Claro, el colegio el público queda por Bulgaria, España, el Liceo Zorrilla.
¿Viste? También cerca.
Pero pará, el colegio de los maristas también tiene el nombre de Zorrilla.
Ahí está. Sí,
¿ves? Por el escultores, creo.
Creo que es por escultores.
Lo que no sabía, que me estoy enterando ahora, es lo del Parque Villaviarri del Club Iguá.
Se llama
¿Cómo es el nombre de ese parque?
Le pusieron Zorrilla Patrón.
Juan Zorrilla Martín.
Mirá vos, no sabía.
Y José Luis Lacalle. Vamos redondeando, invitando para el día. Hoy a las 19 se presentan las actividades por los 100 años. Y para el día viernes y sábado a las 15 horas los espero en Shopping Punta Carreta. Salimos a recorrer la ruta de los Zorrilla.
Está para las caminatas.
Gratis, no hay que pagar.
Es gratis, se tiene que inscribir.
Sí, no. Vayan directamente.
¿Cuándo es la ruta de los Zorrilla?
Viernes 18, sábado 19, 15 horas desde Punta Carreta.
Punta Carreta.
Si quieren repasar la información o algo, que tus redes sociales.
Sí, mis redes, y ahí se sube ahora estos días, hoy, en las páginas de Dirección Nacional de Cultura, porque es una actividad de rutas culturales de Ministerio de Educación y Cultura.
Te felicito, va muy
bueno,
con la
gracias.
Fecha. El centenario bueno, de China que soy.
Exactamente.
Estamos mirando prensa argentina, nos tenemos que ir corriendo, pero la prensa argentina que tenemos prendida acá, el Canal 26, estaban diciendo recién 100 años del nacimiento de China.
Dice Zorrillo, que vienen Soledad Silveira y Darín, me dijeron que venían para los actos acá en Montevideo. Mirá vos. Me dijeron.
¡Ay!
Gracias, así Alejandro.
Un gusto, vamos a hablar de los consultas populares, porque se viene el 27 de marzo en la historia de ese tipo de consultas.